Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Fíjate, Aragón cuenta con una superficie de 47.720 kilómetros cuadrados. Es una región muy grande, pero tiene una población de poco más de 1.300.000 habitantes. De 17 comunidades autónomas, para que te hagas una idea, ocupamos el puesto número 11 en cuanto a población. 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Que no es real, porque la ciudad de Zaragoza y, ojo, su área metropolitana sumarían alrededor, más o menos, la cuenta la vieja estaba yo haciendo, 778.000 habitantes, es decir, que apenas 500.000 habitantes estarían distribuidos por el resto del territorio, un territorio, como decimos, bastante amplio. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la despoblación y, sobre todo, vamos a hablar no solo del problema, sino de vamos a solucionar el problema. Hoy está en estos estudios don Javier Ayué, que es comisionado del Gobierno de Aragón para la lucha contra la despoblación. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Ayué.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, por estar con nosotros. Estamos en esos datos, ¿no? Más o menos.
Sí, pues, como se habla, estamos siempre limando con las cifras, que cuando hablas de un poco más de 1.300.000, bueno, ahora mismo en la última dato definitivo es 1.326.000 habitantes. Este dato es importante porque, hace poquito, bueno, cuando entró este gobierno de Aragón había 1.308.000, ahora estamos en 1.326.000, aunque parezca un dato irrelevante, no lo es, porque si nos comparamos con cifras de hace 5, 6, 7 años, cuando Aragón perdía, especialmente Teruel, como provincia más vulnerable, ¿no? Pero se perdían población en cifras de 4 dígitos por año, o si nos comparamos, la otra comparativa son otras regiones con retos y desafíos demográficos comunes, como Castilla y León, Castilla-La Mancha. Este año ha perdido Castilla y León 13.000 y pico habitantes, Galicia 6.000 y pico habitantes. Pues hay retos comunes demográficos, pero la cuestión, y lo acabas de definir muy bien, el problema es que, bueno, pues España es variopinta, sus regiones todas maravillosas, y Aragón la primera, es variopinta en su estructura demográfica y territorial. Y con lo cual no vale una misma aspirina para todos.
Claro.
Esto, el problema es complicado, pero bueno, Aragón, su realidad es que somos 730 municipios y 1.553 asentamientos. Me gusta siempre que no olvidarnos de que en esos 1.553 asentamientos vive gente y en consecuencia demandan servicios.
Claro.
Y demandan mejorar la accesibilidad a los servicios y la administración, especialmente la de la comunidad autónoma, pues como me gusta decir a mí, pues bueno, tenemos 1.553 retos cuando hablamos de reto demográfico, porque todos tienen su importancia y sus derechos. Para eso pues sirve la aplicación de las políticas sectoriales, intentas cada día mejorar lo que haces para que impacte de mejor manera y de manera más positiva en el medio rural.
Claro, hay que entender que hay que llevar sanidad, hay que llevar médicos, hay que llevar profesores, ¿no? Hay que llevar esos servicios a lugares donde, pues eso, hay muy poquita gente.
Donde no viviría ni Blas. ¿Eh?
Claro,
es que ese
hay que llevar la tecnología, sí. Internet, el poder, el que el transporte sea,
Mira,
fácil.
Dos datos significativos de gasto y esfuerzo presupuestario que, bueno, ejemplifican muy bien lo que deben hacer las regiones, lo que hace cuando menos el Gobierno de Aragón, porque también es una cuestión de prioridad política, ¿no? La escuela rural es una de las cuestiones básicas también. Si
claro.
No hay escuela, el pueblo se muere. Esto es así. Hacemos un esfuerzo presupuestario para mantener, que con otros criterios estarían cerradas, pero llevamos más de 100 escuelas abiertas. Mantenemos con menos entre 3 y 6 alumnos, algunas incluso con 2 alumnos, pero de una manera pactada y consensuada con la comunidad educativa. Pero el 38% del presupuesto del Departamento de Educación, el 38% se dedica a la escuela rural aragonesa, donde estudia el 18% del alumnado. Esto es significativo. El gobierno de Aragón pues viene a invertir una cantidad de en torno a unos 15 millones de euros para transportar a unos 12.000 niños a través de 600 rutas diferentes a 800 núcleos de población. A pesar de porque a través de la movilidad también estás prestando el servicio a la educación.
Claro.
Bueno, un esfuerzo presupuestario en un servicio básico, podríamos hablar el esfuerzo que se hace, nunca es suficiente, pero el esfuerzo que se hace en sanidad, en intentar mejorar las infraestructuras sanitarias, por supuesto los servicios sociales, la red de los servicios sociales que se gestionan desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, bueno, es inmensa, impacta de manera positiva y en este caso además muy conveniada con las comarcas. Bueno, más de la mitad del presupuesto de la comunidad autónoma se dedica a servicios básicos y buena parte de ese dinero, un porcentaje altísimo de ese dinero, repercute obviamente en el medio rural.
Claro, y ahí está la labor que está haciendo, que ha estado haciendo don Javier Ayue últimamente, pues trabajar muy duro en la elaboración, el anteproyecto de la ley de dinamización del medio rural. Vamos a hablar de este esfuerzo que se está realizando de parte del Gobierno de Aragón. ¿Ahora mismo en qué momento está esto?
Bueno, el momento, felizmente, ya la tengo en las Cortes, ya me aprobó. Bueno, yo he coordinado el proyecto de ley de dinamización del medio rural, ya se aprobó en Consejo de Gobierno, además en un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebró en Calatayud. Ya está en las Cortes. Ojalá que antes de que acabe este periodo de sesiones se lleve a cabo la toma en consideración y, en consecuencia, pues a la vuelta del verano pueda ya desarrollarse la ponencia y ojalá sus señorías pues me la aprueben y, si es posible, por unanimidad o al menos con una mayoría holgada. Creo que el trabajo y lo que pone en esa ley lo merece, y que me lo aprueben antes de fin de año para que Aragón tenga su ley de dinamización del medio rural, que es un poco último vagón o escenografía de una larga lista de normativas que ya tiene esta comunidad autónoma. Es decir, el primer plan de política demográfica y de lucha contra las poblaciones del año 2000. Luego vinieron normativas sobre ordenación del territorio, estrategia de ordenación del territorio, la directriz de política demográfica, que es del año 17, y ahora, bueno, pues como culminamos con esta ley de dinamización del medio rural, que, bueno, tenemos un marco normativo de medidas de discriminación positiva desde el punto de vista sectorial, multinivel, e identificando las zonas vulnerables, que son los tres aspectos que me gusta destacar de la ley.
Ahora le voy a preguntar por las zonas vulnerables, que igual tenemos una idea y a lo mejor nos cambia un poco, pero yo quería hablar un poco de esa discriminación positiva, que digamos que es un poco como el espíritu de la ley, ¿no?
Sí, incorporamos sobre todo, como toda ley tiene su parte general, una serie de objetivos, de principios rectores. Esto es novedoso, pero es muy importante, porque son principios genéricos, mandatos genéricos a la administración, pero por ley. Yo creo que es más difícil saltarse una ley que una estrategia o un documento, aunque también hay leyes en los cajones y se incumplen. Y bueno, pero creo que
esta no.
es más fácil claro. Enarbolar una ley para luego decirle a un gobierno, el que venga,
claro.
Que tienes que cumplir esta ley porque está aprobada en el Parlamento. Bueno, ese era un poco los objetivos. Incorporamos como cosa importante parte de hablar de todas las demandas, ¿no? que prácticamente ves en el medio rural, el mecanismo rural de garantía, el rural proofing, que se dice. Es una especie de lupa. El mecanismo rural de garantía lo definimos como el mecanismo que hace, que obliga a la administración pública, a la administración de la comunidad autónoma, a observar la perspectiva del cambio demográfico y de lucha contra la despoblación en cualquier tipo de legislación, estrategia o documento que realice. Que no se olvide cuando legisle en cualquier otra materia del medio rural y de la estructura del medio rural. Eso yo creo que es un paso adelante. Lo van dando poco a poco unas comunidades y otras. Castilla-La Mancha ya la tiene aprobada. Ajá. Nosotros en ese sentido seremos los segundos. Extremadura también está legislando de manera autonómica. Bueno, en fin, yo creo que cada región tiene también sus propias estrategias y sus fórmulas, ¿no? Además, así debe ser. Pero bueno, incorporando ese mecanismo rural de garantía, yo creo que eso es un paso adelante. Hablamos sobre todo de colaboración y cooperación pública pública, pública-privada, pero vamos, sobre todo interinstitucional. Es decir, hay el abordaje conjunto de determinadas materias con las diputaciones provinciales y con las administraciones locales es necesario, y con las comarcas, para no andar tres por cuatro calles.
Claro,
es decir,
claro,
vamos
claro,
a diseñar una cuestión que es importante,
¿no? Claro.
Por lo tanto, vamos a intentar, no sé, al inicio de cada legislatura, al inicio de cada año, bueno, pues hacer una serie de planteamientos sobre con todos los responsables de las instituciones para enfocar mejor las cosas y, bueno, mejorar cada día el impacto de las nuestras acciones en el medio rural.
Claro. Indispensable para enfocar todo esto, saber cuáles son esos territorios más vulnerables, ¿no?
Bueno, eso lo tenemos definido.
¿Sí?
Entiendo que cada región tiene su fórmula para hacerlo. Desde vertebración, desde la estrategia de ordenación del territorio y desde el Departamento de Vertebración del Territorio se publican anualmente la orden de asentamientos, que identifica claramente el rango de los asentamientos en función de su población y en función de unos índices, del índice sintético de desarrollo territorial, que también es un instrumento que tenemos para que determina, digamos, el grado de desarrollo territorial socioeconómico de cada municipio en función de varios factores, no solo el poblacional. Que determina el tono socioeconómico de cada municipio. Entonces establece una serie de clasificaciones que se estructuran en 10 rangos, pero que en cierto modo son pues centralidades, autosuficientes y dependientes. Y dentro de los dependientes tenemos dependientes en transición a la autosuficiencia, dependientes estrictos en su y dependientes de problemática viabilidad.
Hay muchos de esos.
En torno a unos 200. Son todos de menos de 100 habitantes.
Claro.
Estoy hablando de municipios. Si hablo de municipios y son 200, estoy hablando de casi unos 800 asentamientos en ese sentido.
Vale, vale.
¿Qué hemos hecho en la ley? Clarificar este tipo de clasificación y a efectos fiscales, que hablaremos ahora de la fiscalidad diferenciada conlleva también el proyecto de ley, hemos hecho una clasificación más sencilla de municipios en transición urbana, funcionales, intermedios, de alto riesgo y de riesgo extremo de despoblación, que coinciden con esos rangos 8, 9 y 10. Es decir, son los municipios, los asentamientos, hablamos ya de asentamientos más vulnerables. De tal manera que nuestra propuesta de incremento de beneficios fiscales y de un descuento de 600 euros en renta para los municipios de rango 10,
vale,
pues los asentamientos 8, 9 y 10 pues son 1.026, afectará a 1.026 asentamientos de los 1.553. Y el descuento en renta afectará a 703 asentamientos de los 1.553. ¿Cuánta población vive allí? 70.000 habitantes. Pero esta es la realidad.
Claro, claro.
¿Por dónde empezamos?
Claro.
Algunos me dirán, pues que se queda usted corto. Y digo, sí, pero ya hemos abierto la puerta, hemos abierto la lata, la ley conlleva una modificación de lo que es de lo que se llama el texto refundido de disposiciones comunes en materia de tributos cedidos y con un título específico que dice fiscalidad diferenciada para el medio rural. Entonces, comenzamos por algún sitio. Me gustaría llegar a más. Si ahí tenemos más ingresos, podremos llevar también a beneficiar a más población y a otro tipo de municipios de superiores rangos. Pero bueno, que era el debate parlamentario. El proceso, llevo tres procesos de participación en esta ley. Pero bueno,
es verdad,
el proceso,
y además se puede ver en internet.
El proceso más importante de participación todavía queda. Ese es el parlamentario.
¿Sí?
Y espero que sus señorías pues hagan sus aportaciones. Seguro que serán positivas y oportunas. Y bueno, pues vamos a ver si me la aprueban cuanto antes.
Bueno, pues seguro que sí. Hay una cosa importante, las personas que viven en estas zonas, porque
sin
luego
duda
hablaremos, por ejemplo, de una iniciativa, una red de municipios de la Celtiberia, que comienza su andadura, hablaremos luego en un ratito, quédese con nosotros, pero también queremos saber un poco, bueno, nos hemos propuesto comprobar cuáles son los municipios, eso, con menos población, para ponerles un poco voz o de alguna manera, ¿no? Los que tienen menos en nuestra comunidad autónoma. Si es que la provincia de Teruel se lleva la palma, pero ojo, porque en Zaragoza hay bastantes pueblos con poquita, muy poquita gente empadronada, Álvaro Montaner. Buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días. Pues mira, hemos tomado como referencia los últimos datos que publicaba el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en este sentido, en el año 2021, y hemos marcado una referencia a esa cifra nosotros mismos. Por ejemplo, los municipios que tengan menos de 35 vecinos o 35 vecinos. Y la verdad, pues es que nos ha sorprendido con algunos de los resultados. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé si sabéis cuál es el pueblo menos habitado de Aragón. Pues efectivamente se encuentra en la provincia de Teruel, se trata de Salcedillo, sí. Según las cifras, efectivamente, señora Llue, pues tiene 11 vecinos registrados, aunque hablábamos esta mañana con su alcalde, con Fermín Navarro, y bueno, en primer lugar nos decía lo que tiene de especial Salcedillo, nos hacía también el matiz que decía 11 habitantes, aunque en realidad él hablaba de alguno menos, decía 10, pero bueno, esto es lo que nos contaba en primer lugar el alcalde esta mañana.
Pues Salcedillo tiene de especial, pues bueno, que no es un pueblecito como ha dicho las cuencas mineras, un pueblo que lo tenemos a 1.200 metros, que hace mucho frío, que se dedica por ahí a la ganadería y a la agricultura, y bueno, de especial pues que, le digo, somos casi todos familia, y si no como si fuéramos, pues que cuando nos juntamos estamos en un ambiente muy bueno, ahí, en fin, disfrutamos un poco de la compañía de nuestra entre nosotros.
Bueno, eso por un lado, pero también hablaba de que pues de vez en cuando tienen alguna que otra desventaja en el municipio.
Desventajas son todos, porque primero, muy mal acceso, carreteras en mal estado, el clima, la despoblación, no haber ningún servicio, muy mal también a veces de cobertura, la poca gente, todos esos son desventajas. Es que ventajas hay pocas.
Bueno, ventajas hay pocas. Otros pueblos que han llamado la atención o que nos han llamado la atención de la provincia de Teruel, pues Almoaja con 14 habitantes, Bádenas con 18, Alpeñés con 20 o Veguillas de la Sierra con 21. Son algunos de los destacados.
En Teruel, pero saltamos a Zaragoza porque aunque Teruel sea el referente de esa España vaciada en Aragón, en esta provincia hay bastantes municipios que tienen una población empadronada menor a los 35 habitantes.
Efectivamente. Bagués, efectivamente. Ha acertado también el señor Ayuso.
Muy claro.
Cinco villas.
Altas Cinco Villas, esa frontera mía, entre las Cinco mía. Villas y la Jacetania, pues también hasta allí nos hemos ido virtualmente esta mañana. 16 habitantes empadronados, ojo, aquí también son los que viven algunos menos, como también nos decía su alcalde, Alberto Pérez, con el que hemos hablado y, bueno, nos comentaba que tienen una vida bastante tranquila en Bagués.
Pues es una vida muy tranquila. Viviendo aquí fijos, pues estamos de 5 o 6 personas, ¿eh? No es lo mismo que empadronados, es lo que te digo. Y pues tranquila, pues mira, yo vivo del campo, viene una vez a la semana, pues viene el secretario, pues ahora mismo está ahí con él, los martes suele venir, pues hacemos las cosas de ayuntamiento que hay, y luego pues mira, yo en el campo, pues...
Bueno, y también nos decía que eso lo notan esa poca población en algunos servicios, como por ejemplo el que puede ser de la medicina, el del médico.
Claro, hay que ser también un poco, bueno, sincero y todo, claro. Por ejemplo, el médico, ahora hemos conseguido que empiece a venir, porque esto de los médicos también está muy mal. Pues bueno, yo por ejemplo el médico lo tengo en Jaca, pero bueno, pues a temporada de verano, por ejemplo, pues... viene un médico, vienen de SOS, aquí el médico viene de SOS, de Rey Católico, y viene un día, pues está media hora, atendiendo a algunos si es que están.
Bueno, y en esa línea pues también nos contaba lo mejor y lo peor que tiene Bagués, lo mejor su iglesia, lo peor los accesos al pueblo, porque no suelen ser demasiado buenos o no es demasiado bueno, y es lo que le dice la población. Al igual que hemos hecho con Teruel, pues en la provincia de Zaragoza hay otros pueblos que también tienen una población pues bastante pequeñita, como Pozuel de Ariza con 17, Lobera de Unsella y Pomer con 25 o Purujosa con 26, son algunos de los que podemos destacar.
Bueno, en la provincia de Huesca solamente hemos encontrado un municipio con menos de 35 habitantes.
No sé si se lo sabe el señor Ayue, este también.
A ver.
Hablamos de Fago.
Fago.
Del municipio de Fago. Tiene una población un poquito mayor que la que veíamos en los otros dos municipios, como 21 habitantes. También, bueno, sorprende, en definitiva, la alta densidad de población que tienen otros municipios en la provincia de Huesca, que parecía, pues, algún territorio que podía estar despoblado, pero si uno se fija en los datos, simplemente con menos de 35 habitantes, como decíamos, está únicamente en el Pirineo, Fago.
Bueno, pues ahí está esa radiografía que ha hecho Álvaro Montaner, señora Llue.
Eso, sí, bueno, no se trata de cambiar, eso no se puede cambiar, ni en esos municipios se espera que se cambie, no, queremos estar en verde 21, 150.
Claro, ya.
Bueno, aunque a veces los fines de semana, las fiestas patronales, pues cambian mucho también las poblaciones de estos municipios, lo que quieren y lo que demandan son servicios, y efectivamente es así. Siempre digo que las legítimas reivindicaciones del medio rural y de estos pueblos son compatibles con un discurso optimista sobre las posibilidades, las potencialidades y la calidad de vida de nuestros pueblos. Ninguno de los que han intervenido se han quejado de la calidad de vida que existe allí, claro, sino que quiero ya ver si me toca que me hagan, que me resuelvan los problemas de accesibilidad, la carretera,
claro.
E internet, que poco a poco yo creo que vamos dando pasos de gigante, claro, en ambos aspectos.
Ahora nos vamos a ir a Gotor. Gotor es otro ejemplo maravilloso porque su alcalde, que además es el presidente de la comarca, bueno, pues está involucrado, han creado la red de municipios de la Celtiberia. Comienza su andadura. Estaba leyendo en un artículo de un medio, la verdad es que no recuerdo, que dice, nace un lobby rural transversal. Es un gran arranque. ¿Lo tenemos ya? Pues sí, pues yo creo que entonces podemos hablar con don José Ángel Calvo, como decimos, alcalde de Gotor y presidente de la comarca de La Aranda. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Está aquí a mi lado también don Javier Ayue.
Buenos días, campeón.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se nos ha ido mucho el tiempo, pero yo creo que nos puede contar un poco qué es esto de la red de municipios de la Celtiberia, en qué es lo que han estado trabajando y qué es exactamente.
Pues exactamente es una red de municipios y de la Celtiberia. ¿Por qué de la Celtiberia? Porque consideramos que es el territorio... Estamos un poco hartos del discurso este de la España vaciada, de la España despoblada, de la España vacía de recursos. No, somos la España llena de posibilidades, de oportunidades. Entonces, como no creemos en ese discurso, nos hemos juntado una serie de municipios de las 8 provincias que coincidimos con la zona de la Celtiberia, que ha estado llena de gente desde hace 2.500 años y lo seguirá estando, y porque consideramos que hace 2.500 años era duro vivir en esta zona, ahora también, desde luego, me falta un par de bemoles, y perdonen la expresión, para vivir en este territorio en invierno, pero nosotros no resistimos a salir de aquí. Entonces creemos que hay muchas oportunidades y uniéndonos las gentes con las mismas necesidades, que somos estos municipios de la Celtiberia, pues creo que podemos conseguir pues bastantes cosas que necesitamos en nuestros territorios. ¿Por qué nos salimos de esta demarcación provincial, regional? Pues por eso mismo, porque... no es que no nos creamos la frontera, sí que no la creemos la frontera imaginaria, pero la nuestra es esta de la Celtiberia. Municipios con los mismos recursos, que tenemos unos recursos endógenos turísticos, patrimoniales y naturales salvajes y brutales, y que lo que queremos es ponerlos al servicio de nuestra tierra, al desarrollo de nuestro territorio. Por eso nace la red de municipios de la Celtiberia.
En positivo, señor Ayude, me decía al principio, es que se necesita gente este alcalde,
ya,
¿no?
Ya se lo decía, pero efectivamente lo que necesita la lucha contra la despoblación es gente como José Ángel. Alcaldes, concejales, gente comprometida con su tierra, que no paran de hacer cosas. Esto es una acción de las muchas y muchas que un hombre como José Ángel pues tiene que hacer al frente de su ayuntamiento, al frente de la comarca, preocuparse y pelear porque realmente... Pues tengan una altura de servicios digna para poder vivir con dignidad, pero efectivamente eso es compatible con decir, estoy orgulloso,
claro,
de vivir en el medio rural, de vivir aquí, en una comarca, por cierto, La Aranda, absolutamente maravillosa, con lo cual esto es una buena acción. Todo tipo de alianzas, ya sean interregionales o intermunicipales, en este caso de territorios de la Celtiberia, son muy positivas para difundir un mensaje en positivo del medio rural.
Bueno, que se vive bien en Gotor, ¿no? Alcalde,
¿perdona?
¿Se vive bien en Gotor?
¿Sí? Se vive de lujo, ¿vale? Yo vaya del pueblo.
Claro que sí.
Sí. Bueno. Ahora estoy aquí en un balcón en el convento dominico, que tenemos un taller de empleo de turismo y estábamos dando
una charla
a los chicos aquí en un edificio del siglo XVI. No sé si oí los pájaros, pero estoy aquí pues viendo la Sierra de la Virgen a unos 800 metros de altitud y la Sierra a 1.400, con un día espléndido y sin humo, sin ruidos, con 600 megas de fibra óptica. Entonces, claro, tenemos todo aquí.
Pues vive absolutamente de lujo, es que es así. Alcalde, don José Ángel Calvo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un abrazo, José Ángel. Javier, un abrazo, alcalde.
Pues, Javier Ayue, comisionado del Gobierno de Aragón para la lucha contra la despoblación. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle por aquí y
muchas
conocer
a
algo
vosotros.
Más del medio rural y del esfuerzo en este caso que se está pues realizando. Eso.
Difundamos la calidad de vida del medio rural, que es muy importante.
Es maravillosa. Gracias.
Muchas gracias.
Saludos. Llegamos a la una. Vamos a buscar la última hora y te sigo contando historias.